Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, ¿tiene razón Cerezo? ¿Tú qué crees?
Bueno, pues no sé si tendrá o no. Lo vamos a escuchar ahora lo que ha dicho acerca de Antoine Griezmann. Pero lo primero que te quiero decir es que vamos a hablar de un tío que se llama Leo Messi. Un tío que está a 50 goles de batir el récord de Pelé. El futbolista que más goles ha marcado con una camiseta, la del Santos de Brasil, y que muchos le conocemos como el dios del fútbol. Ayer Jordi Évole en La Sexta, en el programa Salvados, le preguntaba esto al Papa Francisco.
Pero usted que los conoce a los dos, ¿es un sacrilegio decir que Messi es dios?
En teoría es un sacrilegio, no se puede decir. Yo no lo creo, ¿vos lo crees?
Yo sí.
Yo no. O sea, la gente dice Dios, así como dice yo te adoro, adorar solamente a Dios. Son expresiones de la gente. Este es un Dios con la pelota en la cancha, ¿viste? Son modos populares de expresarse. Que,
pero cómo juega,
¿eh? Claro que sí, da gusto, pero no es Dios.
Juega, pues algunos dicen que como Dios. Pero lo que hay que destacar es que los goles que marca, algunos se los dan y otros no. Recuerden, el otro día frente al Español, empate a cero, saca la falta Messi.
¡Leo! A lo Panenka, prácticamente llorando el balón al suave, flojito, se supera cada partido, nos deja con la boca abierta, la mete Leo, la mete el Barça, minuto 26, segunda parte.
Gran gol de Víctor Sánchez.
Yo es que lo he visto raro, no he dicho nada porque estaba Oli enloquecido. Pero la manera que lo
bueno, que le querían fastidiar a Olivero la narración tan perfecta que había hecho del gol de Leo Messi. Y ahí está la polémica. ¿El gol fue de Messi o de Víctor Sánchez? Esto tiene intríngulis porque Eric Frade, Messi está peleando por la bota de oro y ese gol puede valer mucho, ¿no?
Puede valer demasiado porque es un mano a mano entre Messi y Kylian Mbappé, que de momento están separados por 3 goles. Messi lidera la tabla con 60 puntos, con el gol que de momento le cuentan en el derbi de Barcelona. Son 30 en liga para el club del Barça, y Mbappé, el francés del Paris Saint-Germain, que con el anotado ayer en Toulouse acumula 27 y se mantiene, insisto, a 3 del argentino. Y decimos que ya es un mano a mano porque ya quedan lejos Cuaglarera, 21 goles, y Cristiano, Piatek, Agüero, Zapata y Lewandowski con 19.
A ver, pero explícame esto, ¿el gol vale o no vale? ¿Quién otorga el gol para la pelea de la bota de oro? Arauz, tú lo sabes.
Sí, te cuento, Manolo. El colegiado Carlos del Cerro Grande otorgó la autoría del primer gol del Barça a Lionel Messi Cucitini en el acta publicada minutos después de que terminara el partido. Por contra, el diario Marca, en la figura de su cronista Fernando Carnerero, dio el tanto a Víctor Sánchez en propia puerta por tocar el balón antes de que este rebasara la línea de gol. Recordemos, Manolo, que el diario Marca es quien entrega tanto el pichichi como la bota de oro.
Vaya lío que tenemos. El árbitro se lo da a Messi, el diario Marca se lo da a Víctor Sánchez. El hombre que aquí otorga los goles en la cadena COPE es Pedro Martín. Tú, Pedro, ¿a quién se lo vas? ¿Al argentino o al defensa del Español?
Pues mira, te explico. Un tiro a puerta no da per se la autoría del gol al rematador. Si en su trayectoria se encuentra con un defensa en disposición ventajosa para despejar el peligro, pero esa defensa falla en el despeje y desvía definitivamente el balón hacia su portería, el gol se tiene que dar en propia puerta del defensor, no al rematador, como sucedió el sábado en el Camp Nou. Disparo de Messi en una falta, Víctor Sánchez llega sobrado para despejar, falla en el despeje y gol. El ejemplo más cercano lo encontramos en un gol del Alavés en Copa en Montilivi en el mes de diciembre. Tiro de Borja, Alcalá intenta despejar con la cabeza, pero la pelota acaba dentro de la portería. Entonces, ¿qué sucedió? En el acta, gol en propia puerta de Alcalá. Marca, gol en propia puerta de Alcalá. Pedro Martín, gol en propia puerta de Alcalá. Pero ahora está Messi y todo cambia.
Bueno, fíjate, si todo cambia, que el director del diario Marca, repito, el que otorga el gol para la pelea por la bota de oro, hoy ha llamado al golazo de gol, y miren lo que ha dicho Juan Ignacio Gallardo.
Marca va a revisar ese primer tanto, va a analizarlo desde todas las perspectivas y con todos los detalles posibles para, reconociendo la relevancia y las dudas que han surgido en todos los sectores, determinar definitivamente quién es el autor de ese primer gol del Barcelona Español.
O sea que el Marca va a revisar la autoría del gol. Dani Sanabre, ¿tú sinceramente quién crees? ¿Que el gol es de Messi o de Víctor Sánchez?
Para mí clarísimo, Manolo, de Messi. Lo ve el árbitro, que lo pone en el acta, lo ve Manolo Oliveros, que hemos escuchado ahora otra vez la narración, en la que habla de una genialidad, de una falta a lo Panenka. La falta está muy bien lanzada, el balón va dentro y es verdad que aparece una cabeza que acelera el proceso, pero el balón ya iba dentro. Para mí, gol de Messi indiscutible.
Poli Rincón, que de goles sabe. Poli Rincón, ¿estás de acuerdo con Dani Sanabre o tú, que eres un auténtico killer? ¿El gol de quién es?
Pero vamos, que yo me entere de una cosa, un centrito, porque la falta que tira Messi es un centrito, un tirito. Hay un jugador, Dani, escucha, que yo te lo voy a explicar. Mira, hay un jugador, pero escucha, Dani, escucha, mira, hay un jugador del Español que da hasta 5 pasos para atrás, pega un cabezazo, porque el centro venía perfecto a la cabeza del jugador del Español, le cambia totalmente la trayectoria al balón. De hecho, se ve en la imagen por delante y por detrás que el portero llegaba perfectamente hasta tumbadito para coger el balón. ¿Cómo me puedes decir que es gol de Messi? Eso es imposible. Que tú se lo quieras dar, yo lo entiendo. Que quieras que gane el Balón de Oro, yo lo entiendo. Pero escucha, por lo menos que haya una duda. No, no, claro, la bota de oro, pero por lo menos que haya una duda.
A ver, jurado, la gente que está con Poli Rincón, el killer, o con Dani Sanabre, el matador.
Bueno, pues discusión cerrada en arroba deportescope. La gran mayoría, el 78%, tiene claro que la acción fue gol de Leo Messi. Solo el otro 22% lo considera autogol del Español.
Bueno, pues prepárense porque vamos a hablar de otros dioses. Uno juega en el Atleti y otro en el United.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ya saben que el próximo sábado a las 9 menos cuarto, si el Atlético de Madrid tiene alguna esperanza de ganar la Liga, pasa por el Camp Nou. Se enfrenta a Barça y Atlético en un campo donde va a estar Antoine Griezmann. Y digo en un campo donde va a estar Antoine Griezmann porque algunos dicen que ese puede ser su estadio el año que viene. Hoy ha hablado todo el mundo de Griezmann. El primero que ha hablado ha sido el Cholo sobre el futuro de Antoine, que ha dicho Antonio Ruiz.
Bueno, vuelve a sobrevolar el rumor insistente en que Griezmann puede abandonar la disciplina del Atlético de Madrid a fin de temporada. Le hemos preguntado en la previa del partido al Cholo Simeone si esto le preocupa y si cree que de alguna manera puede desequilibrar al vestuario.
Creo que el equipo está sumamente tranquilo en consecuencia del rendimiento que está teniendo Griezmann. Y bueno, eso habla de que está bien. El capitán, uno de los capitanes de nuestro equipo. Si tendrá que informar algo, lo informará él. Pero nosotros lo vemos muy metido en el equipo y esperando que mañana pueda volver al gol, que obviamente lo necesita él y el equipo.
Si tendrá que informar algo, lo tendrá que informar él, pero de momento lo vemos muy metido en el equipo. Valverde, ¿le preocupa, Elena, a Valverde que este rumor de Griezmann pueda distraer al vestuario?
No, no le preocupa, Manolo, el nombre de Griezmann. Eso sí, vuelve a sobrevolar el Camp Nou. En COPE os contábamos el jueves que gente cercana al delantero le ha hecho llegar al Barça que duda sobre su continuidad en el Atlético y que el club azulgrana no le cierra la puerta si se baja la ficha hoy a Valverde, que en verano se fue de vacaciones dando por hecho su fichaje. Le hemos preguntado si puede afectar a los dos equipos que se vuelva a hablar tanto de Griezmann. Lo escuchamos.
A ninguno de los dos. También se habló el año pasado y todos estábamos igual. Y se hablará de otros jugadores y de otros, porque es lo habitual. No, estamos acostumbrados, nosotros y ellos.
A ver, balones fuera por parte del Cholo, balones fuera por parte de Ernesto Valverde. ¿Hay alguien que se moje aquí? Por ejemplo, en el Atlético Madrid, Munilla, el club, el presidente, el consejero delegado, ¿dicen algo?
Se mojan. Hasta hoy el club ha guardado silencio, Manolo, en todo caso remitiéndose a la cláusula de rescisión, pero el presidente Enrique Cerezo está ahora mismo en la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva, en la Nucía, en Alicante, y acaba de ser así de contundente sobre el futuro de Griezmann.
Griezmann es un jugador del Atlético Madrid y por muchos años. Yo nunca miento. A ver si, por favor, dejan ya el tema de Griezmann y el tema de otros jugadores del Atlético de Madrid, que no se van a ir. Los que se van a ir, se van a ir. Los que se quedan, se quedan.
Bueno, Griezmann es jugador del Atlético de Madrid y no se van a ir, ha dicho Enrique Cerezo. Pero la pregunta que te hago a ti, Juan Gato, es muy sencilla. ¿Por qué no acaba Griezmann con este debate saliendo y diciendo me quedo en el Atleti?
Vamos a ver, yo he escuchado al presidente Cerezo decir hoy mismo que Griezmann se queda en el Atlético de Madrid. Le he escuchado a Simeone decir que no le inquieta el futuro de Griezmann. Bueno, pues solo queda una parte, que es la del jugador, que debería hacerlo para no dilatar más esta incertidumbre, si es que es tal, y sobre todo que no se convierta en un estrambote y en un espectáculo como el del año pasado, con el documental dirigido por Gerard Piqué y protagonizado por Griezmann. La decisión, espero que esta decisión sea mucho más breve, mucho más directa, y sobre todo que la anticipen al tiempo para no genera más incertidumbre.
Bueno, se queda, se va. Esa es la pregunta que vamos a hacer no solamente con Antoine Griezmann, sino con tantos y tantos futbolistas. Por ejemplo, ¿se acuerdan lo que dijo el sábado Zinedine Zidane de Pogba?
Sí, algún día hay una posibilidad de que cuando él quiera dejar el Manchester United, siempre ha dicho que el Real Madrid era un club que le interesaba mucho. Pero yo creo que sobre todo el Real Madrid, más que Zidane, pero siempre lo ha dicho, no es algo nuevo. Después de su experiencia en el Manchester United, ¿por qué no va a venir al Real Madrid?
¿Por qué no va a venir al Real Madrid? ¿Ha recogido el guante el nuevo entrenador del Manchester para las próximas tres temporadas, Araúz?
Sí, Manolo, el técnico noruego del United, para el que Pogba está siendo importantísimo desde el día en que llegó, ha hablado sobre el futuro de su jugador. Solskjaer no ve al centrocampista francés con ganas de abandonar el club.
Paul is happy here. He's playing well.
Paul está feliz aquí, está jugando bien. Se ha hablado mucho sobre el parón de selecciones y los problemas que causa. Uno de los problemas es que para la prensa cualquier jugador es transferible. Él simplemente respondió a una pregunta genérica sobre si cualquier jugador querría jugar en el Real Madrid. No hablaba de él mismo. Está feliz aquí.
Bueno, dice que está feliz por Valle, pero ya que estamos hablando de los que entran y los que salen, prepárense el casting que tiene organizado el Madrid para la próxima temporada. Munilla, segundo día de casting, segundo día de pasarela. ¿Cómo fue ayer los que puso Zidane sobre el terreno de juego?
Era otra oportunidad para Bale y para Marcelo y los dos fueron pitados y señalados por la afición. Bale, a pesar de todo, estuvo en las jugadas de dos de los goles del Madrid. Isco volvió a marcar por segundo partido consecutivo, pero estuvo espeso en la construcción. Marcos Llorente no estuvo a su nivel, pero aprobó, sobre todo comparado con otros compañeros. Odriozola fue de los mejores, junto a Benzema. Y también Brahim, que debutó como titular, que dio una asistencia de gol y que completó una muy buena primera parte.
¿Qué dice de este casting el entrenador, el que lo está realizando, el hombre que está al frente, Melchor Ruiz?
Bueno, tras esos cinco cambios que introducía Zinedine Zidane ayer ante el colista del Huesca, con varias sorpresas, hizo que al técnico francés se le preguntase nuevamente precisamente por esto. Si estos partidos, hasta el final de temporada, se van a presentar como un casting, pensando precisamente en la próxima temporada. Algo que Zinedine Zidane niega de forma rotunda.
Nada de casting. Intento hacer el mejor equipo posible para ganar un partido. Aquí jugadores que se quedan 15 días y por qué no voy a dar la oportunidad de jugar. Y lo voy a decir muy claro. Puede pensar la gente que yo quiero contentar a todos. Eso no existe. No lo hago por contentar a todos. Es solo mi forma de pensar el fútbol y ya está.
A ver, agencia de Ferroberto Morales, abrimos líneas. 180 minutos de casting. ¿Quién crees tú que de momento está aprobado y quién piensas que ha suspendido después de lo de ayer?
Lo primero de todo va la nota a la segunda unidad de Zidane y ahí yo creo que si aprueban es muy pelado. Se pueden salvar casos como el de Odriozola, que creo que estuvo bien en sus subidas y desequilibró, como Marcos Llorente, que está firme en su función en el mediocentro, algunos detalles técnicos de Isco, de Brahim, la perseverancia de Benzema hasta que consiguió el premio de ese golazo que firmó, pero yo creo que el partido deja más suspensos que buenas notas y especialmente tres jugadores. Nacho, que no parece el mismo, está sin confianza. Marcelo, que volvió a las andadas con una actividad defensiva que es nula. Y Gareth Bale, que ya es un caso imposible y parece que no sabe dónde tiene la cabeza.
Bueno, ayer había otro que se evaluaba, ese era Lucas Zidane. Avilés, ¿jugó? ¿Y por qué jugó?
Bueno, jugó y porque lo quiso Zidane, que es su entrenador, y dejó claro que no era por ser su hijo, sino porque es el tercer portero de la plantilla del Real Madrid. Ha recordado que es una opción que maneja y echará mano de ella cuando lo necesite. Zidane explicaba así por qué jugó Luka Zidane.
Luka es el tercer portero y estaba mal Thibaut y bueno, quería dar un poco de descanso después de la selección a Kelo y dar la oportunidad a Luka hoy. Y yo creo que, bueno, ha salido bien.
Ayer jugó para que le evaluaran, pero Melchurro, ¿tú sabes algo acerca del futuro del hijo de Zidane, o mejor dicho, del tercer portero del Madrid?
Pues lo primero que te cuento, Manolo, es que Lucas Zidane tiene contrato en vigor con el conjunto blanco hasta junio del 2021, es decir, va a seguir al frente del Real Madrid. Otra cosa es qué va a pasar a partir de la próxima temporada, donde sabes que va a haber cambios en todas las líneas y la portería no es una excepción. Y aunque todavía no hay nada decidido al respecto, parece claro que Courtois va a seguir. Vamos a ver qué decide Keylor Navas y en función de la decisión del Tico, veremos si regresa también Lunin, que recordemos está cedido. Y dependiendo de esta decisión, Lucas podría quedarse como tercer portero, que es como va a terminar esta temporada. Pero como te digo, de momento, todo en el aire.
A ver, el portero de guardia de la cadena COPE, Andoni Cedrún, ¿qué te parece que Zidane alinee a su hijo?
Bien, creo que Lucas Zidane es el tercer portero del Real Madrid y Zidane quería ver cómo se comportaba en un partido en el Santiago Bernabéu, pensando que Lucas podría estar en la disciplina del equipo blanco la próxima temporada o un escaparate para ver equipos que podrían ficharle o tenerle como cedido. Otra cosa es mi opinión o mi reflexión con cariño, que Lucas Zidane debería irse del Real Madrid para triunfar, porque es un proyecto de buen portero, y que Zidane como entrenador piense como padre en el futuro de su hijo.
Bueno, hay que destacar que Lucas Zidane es un chaval joven que se ha visto metido en medio de la polémica sin el querer. Hay otro chaval joven que juega en el Español y que se ha visto metido en medio de la polémica también sin querer. Se llama Pedrosa. Y su delito, Quique Iglesias, fue que le pidió la camiseta a Messi al final del partido.
Sí,
Se ha quedado fuera de la lista Pedrosa para el partido de mañana. Está hablando ahora mismo Rubi de todo ello, después de su hacer con Messi. Le sabe mal que el mal rato que está pasando el chico y que son pecados de juventud. En definitiva, que Pedrosa no lo volverá a repetir. Tampoco va a pedir perdón porque no considera que sea para tanto. Hay una norma en el vestuario que dice que las camisetas se piden dentro del túnel y no en el campo. Escuchamos lo que acaba de decir Rubi en rueda de prensa.
Bueno, a ver, que yo ahí no quiero entrar mucho, pero la verdad es que creo que es un chico de 20 años, es una situación espontánea que se da allí y a mí me sabe mal, pues bueno, que por un lado la gente se haya ofendido, eso me sabe mal, pero por el otro lado me sabe mal que él también lo pueda pasar mal porque haya gente que se haya sentido ofendida, ¿no? Todos los pecados que cometa Pedrosa sean este y a partir de aquí a crecer como futbolista, que es un gran jugador, es joven y lo tenemos que cuidar, que al final es un jugador de nuestra casa, ¿no?
Cariño, tenemos que instalarnos una alarma ya.
¿Y eso?
Ayer robaron a los de enfrente y no tenían alarma.
Uf, ¿están bien?
Sí, por suerte no estaban en casa. Podían haber entrado perfectamente en la nuestra.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Bueno, la Liga acabó ayer, pero la Liga vuelve mañana y hay que empezar por el partido que va a disputar el líder, el Barça, a las 9:30 en Villarreal, frente al equipo local. Lopita Hernández-Fernández, y la gran pregunta es, ¿Oliveros rotará Messi mañana?
Bueno, vamos a ver, Valverde, ahora le escuchamos, dice que lo decidirá mañana, mucha tralla y además con molestias de pubis desde hace meses, mucha tralla, muchos partidos en estos días. Valverde, como te digo, hasta mañana no verá si Villarreal es el lugar idóneo o no para que descanse Leo Messi.
Nunca hay un escenario idóneo para poder dosificar a un jugador como Leo. Le damos mucha importancia al partido, mucha gente tiene puesta la vista en la Champions y luego tenemos un partido contra el Atlético el sábado también fundamental, pero los tres puntos de mañana son los mismos que los del día del Atlético, en cierta medida. Entonces, le damos mucha importancia al partido y ya veremos mañana.
A ver, Elena, ¿hay lista de convocados para viajar a Villarreal?
La hay, Valverde no reserva a nadie, va con todo en la convocatoria. Villarreal se lleva a 19 futbolistas, deja en Barcelona a Murillo y a los lesionados Dembélé y Silesen. Escuchando al técnico, se esperan pocos cambios mañana en el 11. Podrían entrar un Titi, Arturo Vidal, y veremos si también Malcolm. El Chingurri quiere finiquitar cuanto antes la Liga y remarca que ahora tienen que estar más finos que nunca porque se juegan los tres títulos.
Y todavía no hemos ganado nada, en fin, todo está por decidir. Y es verdad que desde que empezamos en el mes de julio llevamos un largo camino y además bien hecho. Estamos ahora en el momento culminante y ahora es cuando tenemos que estar finos para esta recta final. Ya lo veremos. Me gustaría mucho conseguir alguno de ellos. Si fueran más de uno, mucho mejor. Si fueran todos, ya sería, vamos.
Bueno, pues para eso hay que ganar mañana en Villarreal. El Villarreal se juega tanto más que el Barça porque quiere quedarse en primera. Quique Rodríguez, ¿qué noticias tiene el equipo de Calleja?
Llega tocado el submarino amarillo después de la derrota 3-2 ante el Celta de Vigo, con las dudas de Gerard Moreno y de Jaume Costa por lesión y además también a la espera de lo que mañana decida el comité de competición respecto a una posible sanción hacia Pablo Fornals. El Villarreal, con 29 puntos, quiere conseguir algo positivo siendo valiente ante el FC Barcelona.
Las esperanzas del Atlético de Madrid, que juega también mañana a las 7:30, pasan por ganar y esperar que el Barça pinche. En el Atlético hay noticias de lesionados que tienen que ver con Lemar y Diego Costa. Ruiz.
Sí, ha completado Manolo la última sesión de trabajo el Atlético de Madrid hace unos minutos. Hay lista de convocados en la que no están ni Diego Costa ni Lemar. Anoche avanzábamos ya que Diego Costa tenía algo más que unas molestias y que seguramente no iba a ser de la partida para mañana. Le han hecho una resonancia magnética esta tarde que descarta la rotura, pero de momento lo dejan fuera y es duda seria para el próximo sábado frente al Barcelona. Lemar sí tiene algo más serio, tiene una lesión miotendinosa en el muslo y eso le va a impedir estar mañana y estar el próximo sábado. Cholo Simeone ha hablado de Diego Costa, de lo que representa, de los problemas que tiene y de qué pasa con el futuro.
Yo confío absolutamente en que si este año termina y puede hacer una pretemporada equilibrada donde pueda estar trabajando de la mejor manera, nos va a seguir dando muchas cosas. Yo quiero que Diego se quede, ojalá que pueda tener una continuidad porque tiene una edad ideal para el futbolista, donde ya conoce todo y sabe lo que tiene que hacer. Y confío a muerte en él y deseo que se quede el año que viene.
Bueno, pues llega el Girona, que fue el que echó al Atlético de Madrid de la Copa del Rey. ¿Cómo llega Carles Valdellou?
Pues con ausencias importantes. No está Bonu, no está Juanpe, este por sanción, y ha caído hoy mismo Cristian Estuani por culpa de una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha. Por tanto, no tiene portero titular, aunque jugará Gorka, no tiene el defensa que más ha jugado esta temporada y tampoco su máximo goleador. Entra en la lista, la novedad más destacada, Douglas Luiz.
Bueno, hay que destacar que en el sándwich entre el Atlético de Madrid, que comienza a las 7:30, y el Barça, que se inicia a las 9:30, está el partido entre el Español y el Getafe. Getafe, equipo de Champions, cuarto en la tabla. ¿Con qué noticias, Barona, del equipo de Bordalás?
Los azulones quieren olvidar la derrota ante Leganés con un buen resultado y para eso Bordalás se lleva 18 futbolistas. Samu Saiz es la novedad en una lista de la que se cae Flamini por sanción. Habrá rotaciones en el 11, ha dicho un Bordalás que quita presión a sus jugadores. Europa ilusiona, pero en ningún caso es una obligación para el Getafe.
Y además, que destacamos del Español, Gil.
Además del joven Pedroso, se quedan fuera de la lista Víctor Sánchez y Alfa Semedo. Son novedades Alex López, Puado y Dardé, que vuelve después de sanción. Rubio ha dicho que no le gusta estar el 14, que tiene claras las conclusiones y cómo ha de jugar mañana después del 3-0 de la primera vuelta, y ha confirmado que mañana vuelve a defensa de 4.
Y atención, porque tenemos noticia, una noticia que nos llega a Sevilla. ¿Qué es lo que le pasa a Weber, el lateral izquierdo?
Ayer tuvo que abandonar el terreno de juego y hoy se ha comprobado que tiene una rotura del menisco interno de la rodilla derecha. Prácticamente Gober le dice adiós a la temporada.
Bueno, yo le digo hola a Gema Santos, que tiene algo que contarnos.
Hola, Lama. Hola a todos. Sí, algo importante de parte de Berti, porque ha llegado el VAR y lo ha revolucionado todo. Como Berti, precisamente, y la gestión de los seguros. Berti o falso, tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis ahora mismo en berti.es.
Vamos con las quejas del VAR. No veas cómo están en Pucela por lo que ocurrió en el último minuto.
El segundo palo, primero, gol de Kiko.
Diego Rivera, ¿están enfadados con el VAR y con la decisión de anularle el gol al equipo de Valladolid?
Sí, mucho, porque más que nada es una polémica la del VAR y el Real Valladolid, que viene de lejos. El equipo blanquivioleta se siente muy perjudicado y ayer creen que fue una muesca más en el revólver. Parecía que la dinámica había cambiado después del anterior partido de Liguero ante el Eibar, donde por primera vez en lo que iba de temporada una decisión del VAR favoreció al Pucela, pero Sergio reconocía ayer en sala de prensa que otra vez ven cómo se les vuelve el VAR en contra.
Hay que tener cuidado con lo que opinas, porque si la otra vez opinaste que acertó esta, que no acertó, yo creo que hay mucho lío con el tema del VAR, ¿no? Dice que interfiere, que no interfiere. Bueno, cuando el árbitro se acerca al VAR, ya tendría claro que iba a cambiar la opinión, igual que hizo en...
Cuidado con las opiniones, porque está en juego la segunda división. Se la está jugando el Valladolid, también se la está jugando el Celta, aunque esta vez el Celta respira después de recuperar a Yago Aspas.
Efectivamente, después de 3 meses volvió Yago y volvió por la puerta grande. Victoria ante el Villarreal, 2 goles del Moañés, ovación de gala cuando era retirado del terreno de juego, y ayer en el partidazo contaba cómo, cuando tras ser sorprendido por las cámaras llorando en el banquillo nada más ser sustituido, tuvo que contarle una pequeña mentira a su hijo Thiago.
Me decía, papi, ¿por qué llorabas allí? Desde el palco me vio en la televisión llorar. Nada, le dije, claro, por una pupa. La pupa, porque sabe que estuve lesionado tanto tiempo por una pupa. Y era por eso. Entre la emoción, todo el tiempo puse parado, la situación, pues me desbordó un momento. Y bueno, son cosas que tiene el fútbol y lo bonito.
Bueno, pues el Celta es uno de los 6 equipos que está en la parte de abajo de la tabla, que pelean para quedarse en primera, pero hablamos de la segunda. Lo primero, Zamora, flash del partido entre el Zaragoza y el Nasti, que va a ofrecer gol y que va a comenzar en 6 minutos.
Pues ante un Nasti que se aferra a la vida y a sus escasas opciones de salvación, el Real Zaragoza tiene un partido vital. Si gana, tendrá de nuevo un colchón de 7 puntos, pero si no es así, volverá a meterse en un lío importante. A partir de las 9 en la Romareda, Real Zaragoza-Nastic, con el arbitraje del vasco Gorka Sagesoskov.
Pepe Torrente, ¿cuál es el equipo de la jornada?
El Elche, 0-1 en Las Palmas, tranquilamente en la mitad de la tabla, otro recién ascendido con más de media permanencia en el bolsillo.
¿Y cuál es el sonido que destacas?
De López Garay, entrenador del Numancia. Se imponen 2-1 al Granada, que va segundo, pero el técnico no está muy contento. La relación con su afición no es precisamente la mejor, Manolo.
Piensas que ya es un poco personal. Juegas en corto, se enfadan. Juegas de largo, se enfadan. Juegas lateralmente, se enfadan. Te pones ganando 2-0 contra el Granada, te meten un gol, se enfadan. Acabas ganando 2-1, se enfadan. Y sinceramente es una victoria que lo personal me deja tocado, me deja triste, porque bueno, no me gusta lo que veo.
¿A quién ha señalado Pepe Torrente como el jugador del fin de semana?
A Aitor Ruibal, del Rayo Majadahonda. 2 goles al Almería para sumar 1 punto y ponerse ya 7 por encima del descenso.
¿Qué destacamos, Jovian, de lo que es el fútbol femenino?
Pues que todo sigue igual en la zona alta de la tabla. El Athletic líder a ganar 3-1 al Betis, el Barça segundo con su goleada a Logroño por 0-4 y el Levante tercero a pesar de perder 2-0 contra el Athletic cuarto. Por cierto, partido que se jugó en San Mamés ante 25.000 espectadores.
Me dice Melchor Ruiz que Raf, el lateral marroquí del Real Madrid, ha sufrido una lesión. Volverá a Madrid para recuperar, deja al Borussia de Dortmund. Y Peña, cierra tú con la noticia que tiene que ver con el Atleti.
Sí, con la renovación en concreto de Unai Simón, el portero de la Sub-21 pasa a tener contrato del primer equipo hasta junio de 2023 con una cláusula de rescisión de 50 millones.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Tenemos ya el C3 de Jacobo García, el que no corre vuela?
Sí.
Genial. ¿Y el de Marta Rodríguez me lo voy a pensar?
Ese ya no está disponible.
Las oportunidades de Citroën Select vuelan. Vehículos de ocasión totalmente revisados, con garantía de hasta 36 meses y condiciones especiales de financiación. Solo hasta el 8 de abril. Citroën.
Ay, tengo unas ganitas de un viajecito esta Semana Santa que no te puedes hacer una ideita.
Tú lo que necesitas es un verano en miniatura.
Pues tienes toda la razoncita.
Prepárate para todo lo bueno del verano, pero más concentrado. Llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Como las de verano, pero en miniatura. Europa, cruceros, Caribe o nuestras costas e islas. Con el mejor servicio y todas las garantías. Disfruta de la Semana Santa con Viajes El Corte Inglés.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ahorra con Norauto hasta un 50% en tu revisión oficial y conserva todas las garantías del fabricante.
Haz tu revisión oficial en Norauto y llévate 20 euros de descuento y conserva todas las garantías del fabricante.
Condiciones en norauto.es. Norauto, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Segunda prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo, gana Márquez en Argentina y se pasea.
Ha sido uno de mis fines de semana más sólidos, más concentrado y bueno, cuando toca, cuando tienes esta sensación la tienes que saber aprovechar.
Carlos Miquel, podemos decir que estamos ante el mejor Marc Márquez de la historia.
Quizás no, porque ya era el mejor Marc Márquez de la historia, pero sí estamos al mejor conjunto Honda Marc Márquez de la historia. Es la moto Honda, tiene ahora mismo el mejor motor de la categoría, ha igualado Ducati. Y Marc está en un momento imperial. Y apúntate, próxima carrera en Austin, ha ganado siempre. O sea que podemos ver otra exhibición dejando a sus rivales a más de 10 segundos como la que tuvo este fin de semana en Argentina.
Bueno, y hay que destacar en ciclismo que sí que podemos estar ante un Alejandro Valverde que va por todas. ¿Qué noticia tiene el murciano en el día de hoy, Kike Iglesias?
Pues que Valverde va a correr el miércoles la clásica a través de Flandes para preparar su debut el domingo con 38 años. En el monumento que es el Tour de Flandes, acaba de decir en la Nucía, en Alicante, a Valverde, en la Gala del Deporte, que quizá aquello de retirarse en el 2021 no lo tiene del todo claro y que tras Tokio 2020 puede ser una fecha ideal.
En la Fórmula 1 ayer mala suerte para Carlos Sainz, que tuvo que abandonar.
Ha salido bien, hizo todo lo que tenía que hacer, he intentado todo lo que tenía que intentar y bueno, me ha tocado la peor parte.
A ver, Carlos Miquel, después del buen rendimiento del McLaren, ¿podemos soñar con un podium de Carlos Sainz esta temporada?
Si mantiene la evolución que han hecho entre las dos primeras carreras del año, yo digo que sí, especialmente en circuitos que le vaya bien como el de Bahrein, porque este nuevo McLaren MCL34 corre en las rectas y yo creo que en Bakú, en Monza, en sitios de alta velocidad en recta, puede dar el do de pecho McLaren y ojo, necesita que pase algo delante. Pero sí que es verdad que para mí, si tengo que apostar dinero, te apuesto a que este año vemos el primer podio de Carlos Sainz en la Fórmula 1.
Hablemos de baloncesto. Ya tenemos un equipo clasificado para el playoff, que además es el líder, ¿no, Pilar?
Así es, el FC Barcelona. Los de Pesic vencieron cómodamente a Andorra, mantiene la ventaja sobre Real Madrid y Baskonia, y como sucede año tras año desde el 83, estarán las eliminatorias por el título.
A ver, Pilar Casado, ¿qué dato has marcado como más destacado?
De esta jornada 25, con 172 puntos por partido y 4 equipos por encima de los 100, esta jornada es la segunda más anotadora de la última década.
¿Y el sonido que destacas?
Es previo al técnico contra Unicajas, del técnico Maño Porfi Fisac, cuyo equipo años coquetea con el playoff, otras con el descenso. No sé si fue un visionario, le remontó a Unicaja el partido. Apúntate el sonido, que verás.
No vengáis tristes, joder, que ya habíamos comido mierda los últimos años, como para ahora andar preocupándonos si vamos a entrar o no entrar. Yo creo que hay que disfrutar, ser felices y vivir el momento. Y no tengáis miedo del desarrollo final.
Bueno, y destacamos algo de la NBA, Parra.
Pues que LeBron James no va a jugar el Mundial de China del próximo verano. Hace poco anunciaron que no iba a volver a jugar esta temporada. Y lo próximo en su calendario es el cine. En 3 meses se espera que empiece a grabar la secuela de Space Jam.
Bueno, pues nosotros nos marchamos con otra película, la que nos contará Juanma Castaño a partir de las 11:30. A partir de las 11:30 en el partidazo. Ahora, lo que tú me cuentes, Espósito.
Gracias, Manolo. Hasta ahora.